Buenas tardes. La exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá ha anunciado este martes que acepta el ofrecimiento del juez que investiga el presunto blanqueo de capitales en el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento para ir a declarar voluntariamente ante él y colaborará incondicionalmente con la justicia. En una rueda de prensa, tras levantarse el secreto del sumario del caso, ha asegurado que colaborará con la justicia y manifestará toda la verdad y ha reiterado desconocer cualquier tipo de blanqueo.
Desde el respeto y el acatamiento al Estado de Derecho, acepto este ofrecimiento. Que manifiesto rotundamente que colaboraré incondicionalmente con la justicia. Y que manifestaré toda la verdad que yo conozco.
El abono transportes puede recargarse desde hoy en las 92 estaciones de cercanías de la región, que cuentan con un total de 500 puntos de recarga y que se suman a las 1.450 máquinas expendedoras con las que cuenta la red de metro para la recarga de títulos. La tarjeta también se puede recargar en las 26 oficinas del consorcio, en los intercambiadores de transportes, oficinas del consorcio, la red de metro, en oficinas de la EMT y también en estancos autorizados. La comunidad estima que esta medida va a beneficiar a los 2.800.000 usuarios de la tarjeta de transporte público porque, además de poner a su disposición más puntos de recarga, va a permitir realizar operaciones como la activación del abono infantil o la consulta del saldo disponible.
Fenomenal, porque hay veces que te quedas sin el abono y cuando llegas al tren a cogerlo no tenías que sacar un billete porque no podías recargarlo, claro.
Es mejor que sea también porque hay gente como yo, por ejemplo, que cuando sí tenía me tocaba ir al Corcón Central para poderlo recargar.
Pues mucho más cómodo porque a mí el metro me pilla bastante más lejos, con lo cual, comodidad todo.
El Ayuntamiento de Madrid está estudiando destinar unos 9.500 metros cuadrados de terreno del Cementerio Sur a enterramientos bajo el rito musulmán para responder a una petición que desde hace tiempo plantea esta comunidad religiosa. Desde hace varios meses hay conversaciones con representantes de la comunidad musulmana en Madrid y se ha llegado a un preacuerdo que permitiría destinar parte del terreno a los enterramientos de esta religión. Un ritual que requiere, entre otras cuestiones, un cambio en la normativa sanitaria, porque las inhumaciones musulmanas se realizan sin ataúd y el reglamento de sanidad aquí en España lo prohíbe. Javier Barbero es el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias.
En algunas otras localidades españolas se entierra a musulmanes siguiendo sus ritos y al parecer, bueno, pues lo que hay que ver es si esas cuestiones en torno a la salubridad, bueno, pues pueden ser compatibles con lo que la legislación de Comunidad de Madrid se puede hacer. Y además nos consta también que las propias comunidades musulmanas están buscando algunas maneras de poder asimilarse a la ley. Es decir, que hay un esfuerzo por parte de todas las partes de intentando gestionar bien los mínimos en torno a esas cuestiones básicas de salubridad, bueno, pues poder llegar a acuerdos.
Y en economía, una nueva jornada marcada por una subasta de deuda pública en la que el Tesoro ha colocado 2.934 millones de euros en letras a 3 y 9 meses y a un interés negativo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, el Tesoro ha vuelto a cobrar por emitir deuda a corto plazo, unas rentabilidades que no hacen sino reflejar las medidas del Banco Central Europeo anunciadas la semana pasada y que están abaratando los costes de financiación de todos los países de la zona euro. En concreto, las letras a 3 meses han adjudicado al menos 0,28% y las letras a 9 meses al menos 0,06%. Cantidades pequeñas, pero en definitiva, el Tesoro ha cobrado por emitir deuda. Todo esto en una jornada en la que el IBEX 35 está recortando parte de las ganancias de las últimas semanas. Ahora mismo cae el 1,25%. Lucha para no perder el nivel de los 9.000 puntos. De momento lo logra al cotizar en 9.027, pero eso sí, los futuros de Estados Unidos vienen en negativo, por lo tanto la cosa se podría complicar aún más para la renta variable. Los títulos de ArcelorMittal son los más castigados ahora mismo, con una caída del 3%. También destaca el sector bancario, con el BBVA a la cabeza, cayendo un 2,60%. El Popular y el Santander caen un 2,30% cada uno de ellos. En el lado contrario, la Socimi Merlin cotiza con la mayor subida, un 0,80%. En cuanto a la prima de riesgo, continúa repuntando, ahora mismo supera los 123 puntos básicos si el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la comunidad. Ha finalizado definitivamente la hora punta. No hay ninguna incidencia a nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las calles? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora y dentro de una situación bastante relajada, tenemos que destacar algunos puntos concretos donde, por ejemplo, se realizan trabajos de mantenimiento. En el Paseo de la Castellana, a la altura del subterráneo de Sinesio Delgado, en ese punto se realizan trabajos que finalizarán ya en pocos minutos. También se trabaja en el túnel de la calle Río Rosas. Hay un estrechamiento de calzada, deben tenerlo en cuenta. Y para los conductores que se muevan por las rondas, por la parte norte, indicar que también hay trabajos de mantenimiento en el acceso al túnel de Cuatro Caminos en sentido Reina Victoria. Son los puntos a tener en cuenta en estos momentos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 12 y 7 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid y seguimos con nuestra sección A Ciencia Cierta, que nos encanta y que mantenemos aquí todos los martes. Bueno, la mantiene para nosotros Lorena Sánchez, que es la que sabe de estas cosas tan curiosas que, en fin, luego nos dan para estar toda la semana hablando, ¿eh? No se crean ustedes, el carbonero japonés, por ejemplo, yo esto lo pienso sacar, en la primera conversación que tenga con alguien, voy a decir, por cierto, ¿conocéis el carbonero japonés?
Yo sé hasta cómo habla.
Habla perfectamente. Bueno, del carbonero japonés, que es un pajarito estupendo y que habla divinamente y que sabe formar frases con sus cánticos, nos vamos al Homo sapiens sapiens cuando ronca.
Un cántico mucho cuando menos ronca. Agradable.
Sí. ¿Qué pasa con los ronquidos humanos?
Homo sapiens sapiens ronca el 45% de la población, Eli. Es una barbaridad la cantidad de gente que ronca alguna vez. Y con frecuencia...
Pues nosotros también roncamos, quiero decir, las mujeres, no, evidentemente. Pero las mujeres roncan. Claro. Hombre, perdona. O sea, a ver quién es la guapa que confiesa que ronca.
Un problema muy extendido. Y sí. no solo para el que ronca, sino para el que duerme al lado.
Sobre todo para el que duerme al lado, claro, efectivamente. Y ahora hay una solución muy curiosa.
Bueno, es que me parecía muy interesante esta manera de abordar el cómo acabar con el ronquido. Que no tiene que ver con operarte, intervenirte, cambiarte la fosa.
Hay una operación, exactamente, que tiene que ver con el paladar blando, que se va descolgando y por eso roncamos más a medida que nos hacemos más mayores.
Claro,
¿no?
Es que fíjate, tiene que ver con si tú estás durmiendo boca arriba, porque por eso ronca más boca arriba, relajas la mandíbula, se relaja la lengua y eso obstruye la entrada del aire por las fosas nasales y te obliga a abrir la boca.
Sí.
¿Qué ocurre? La salida del aire y la entrada es mucho más pequeña y choca con el velo del paladar y eso produce esa vibración que es el ronquido. Si además la boca está mucho tiempo abierta, se reseca, o otros factores como fumar y todo lo demás que resecan la boca, pues hace que el ronquido sea mayor y tenga más probabilidades de roncar. Eso es lo que produce el fantástico ronquido. Pero, como te digo, esta investigación, este desarrollo que están haciendo ahora no tiene que ver con arreglar al roncador, sino con silenciarle.
Bien.
Y no se trata de taparle la boca este caso, ¿no? Se trata de un emisor de ondas. Lo que buscan es, sabes que el ronquido se produce una onda de baja frecuencia, audible para el oído humano, pero es de baja frecuencia. Entonces, lo que ocurre con las ondas, tú puedes producir lo que llaman una interferencia destructiva, producir otra
otras ondas,
sí.
otras ondas
que al juntarse con estas suman, y lo que la onda que genera, que produce, está por debajo de las ondas que nosotros somos capaces de oír. Es decir, genera un silencio para el humano. Y eso es lo que hacen, ponerte realmente un aparatito sobre la nariz, chiquitito, con unos altavocitos, pegados ahí con un parche dérmico.
Ya había lo que nos faltaba.
Y está produciendo una onda sonora que interfiere con la del ronquido, y lo que genera es un silencio. Estás silenciando a tu compañero.
Y esto está a la venta.
Y esto está en desarrollo. Está en desarrollo. Bueno. Esperan que sí sacarlo a la venta. Silent Partner se llama en inglés, silenciador de tu pareja. Y sobre todo sí que es cierto que, por supuesto, tienes muchos problemas, que cuando roncas no está siempre en la misma frecuencia, que conseguir una onda que silencie siempre, pues no es fácil, que se te caiga el parche de la nariz.
Ya, cosas, claro, un poco complicado.
Pero sí es una manera de abordar el ronquido y estos sonidos, y ya no solamente el ronquido, sino los sonidos ambientales, que puedan ser perturbadores para la vida diaria.
Oye, pues eso está muy bien.
Claro, que puede, es una manera de investigar cómo silenciarlos, que está bien. Estos silenciadores de sonido se utilizan en algunos aviones. Sí. En las clases VIP y demás lo aplican para que no se escuche el ruido de los motores. Y que tus
oye, pues es un inventazo, porque te colocas uno en casa, no escuchas absolutamente nada, ni a los vecinos, ni a los ruidos de la calle y todo esto.
Lo único que vas a tener que andando con altavocitos de ondas distintas.
Bueno, oye, colocas unos altavocitos por ahí en las distintas habitaciones de la casa y vas silenciando. Pues estaría muy
crear
muy
el
bien.
Sonido que no existe, ni en las fosas marianas, como veíamos.
Fíjate,
el otro día.
Exactamente.
El silencio que no existe.
Oye, ¿y qué es esto de que las máquinas vencen al hombre? ¿Qué me dices?
Pues esto es una historia que está ahora mismo en competición.
Es una historia de ciencia ficción.
Es una historia
que van a ganar.
Tiene que ver con un juego que se llama Go. Que no sé, seguramente tú sí que hayas oído hablar de él. Es el,
pues mira,
el
te está mirando con una cara como diciendo, ¿no?
¿Es el qué?
El ajedrez chino.
El ajedrez chino lo llaman así popularmente. Pues ahora se está realizando el campeonato mundial de Go. Y aquí hasta ahora siempre ha habido un surcoreano que ha ganado. Lleva más de una década ganando este campeonato internacional de Go. ¿Y qué ocurre? Que Google ha desarrollado un software, una máquina.
Sí, una máquina.
Que el desarrollo de la máquina tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por primera vez, esta máquina ha ganado al Go en tres ocasiones a este campeón mundial invencible de Go. ¿Qué ocurre con el Go y por qué es tan complejo que una máquina lo gane? Así como en el ajedrez, por compararlo con algo que conocemos, el ajedrez pues tiene, tú sabes cuáles son las fichas, sabes el valor de las fichas.
Pero ya hubo una máquina que ganó a Kasparov.
Claro, que tenías Deep
Blue.
Hace años. Deep Blue, ¿te acuerdas que fue realmente popular ese momento? La máquina que por primera vez ganó a Kasparov, en ese caso era el ajedrez. ¿Qué ocurre con el ajedrez? Que el ajedrez tiene un número finito de posibilidades. Entonces, una máquina con una potencia de memoria suficiente pues puede memorizar todas las jugadas posibles, cuál es la mejor estrategia que puedes emplear en este momento, según toda la historia de todas las partidas jugadas. O sea, es una cuestión de almacenar y poder utilizar la mejor estrategia en cada momento. Pero el Go es un juego sutil, como estas cosas. De hecho, tiene que ver con el taoísmo, y ahí es un juego milenario de hace 2.500 años, y los chinos lo consideraban un arte. Que es un tablero es un tablero vacío con unas piezas negras y blancas, y tú vas colocando las piezas generando una estrategia para acorralar al enemigo. Y esas posibilidades de movimiento tienen que ver con la intuición, tienen que ver con ese pensamiento sutil que tiene el humano y no la máquina. Entonces, conseguir una máquina
que haga eso,
capaz de desarrollar ese pensamiento sutil, muchas veces subjetivo. En el Go no hay una clara victoria, no es un jaque mate, sino es cuando se considera que ya está en enorme desventaja, ¿no? O sea, es todo lleno de sutilezas que tienen que ver con esa inteligencia humana que nos permite que los comportamientos no sean predecibles.
Estamos jugando con fuego, compañera, inventando estas máquinas,
claro,
me parece,
o sea,
a mí, ¿eh?
Esta, la victoria de este Alpha Google, que es el robot o el software que han creado, pues ha generado un montón de miedo. Pues ya tenemos aquí las primeras máquinas inteligentes, capaz de vencernos, capaz de demás. Para vuestra tranquilidad, solo juega al Go.
De momento,
otra cosa más que jugar al Go. Con lo cual no parece que vaya a presentarse a presidente de ningún gobierno de momento. Pero sí que hay un desarrollo en eso que están llamando, en esa inteligencia artificial, que no llegamos a conseguir y que tampoco sabemos si será bueno conseguir.
Bueno, tal y como están las cosas en algunos lugares, a lo mejor sería bueno incluso que una máquina de estas se presentase a presidente de gobierno. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor solucionaba algunas cuestiones que tenemos algunos por ahí pendientes, pero bueno.
Pues hoy se está celebrando la última partida, pero ya el surcoreano no tiene nada que hacer porque es un juego a 5 y la máquina le ha ganado 3 veces.
Le ha ganado.
El domingo ganó el humano. El humano.
Bueno, pues claro, están ahí igualadillos,
están
más
ahí,
o menos.
Hay lucha, pero, bueno, pero ganó la máquina.
Bueno, pues como siempre, muy interesante nuestra sección a ciencia cierta de
que
esta
tengáis una
semana.
Buena semana y una buena Semana Santa.
Exactamente.
Que se acerca esa próxima.
Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cubo. Muchísimas
gracias
por haber estado con nosotros.
Gracias, Lorena.
Luego, dentro de 15 días nos cuentas lo de Ruby.
Ay, una
¿vale?
cosa así. Es una investigación científica interesante.
Sí, vamos, interesantísima. Una cosa fantástica. Vale, vale. Hasta luego.
Un abrazo.
Eso no, me lo he perdido yo, eso.
Hoy la tengo muy fácil, Paloma. Venga, esto es Jamaica, fijo,
hombre,
además.
Bien. Hombre.
O sea, que esta noche, madrileños por el mundo, nos lleváis a Jamaica.
Nos vamos a las 9:30 a Jamaica y a las... justo después de volver de Jamaica y que acabe de jugar el Atleti, que mucha suerte al Atleti, yo que soy atlética.
Ay, eres atlética. Vale.
Qué sufrimiento,
o sea, que
verdad.
No te importa nada.
Es nuestra última oportunidad esta, por favor.
Bueno.
Pues dicho, que una vez que volvemos de Jamaica, vamos a irnos de estreno con Madrileños por el Mundo a al norte de Alemania, que me he quedado impresionada.
¿Por qué? Sí, no
por
parece
lo
mucho
bonito
al
que
sur.
Es. Por lo bonito que es. Hemos estado, por ejemplo, en la ciudad de Amelín, donde se inspiró el famoso flautista de Amelín, que es una maravilla. En Bremen, cuyo ayuntamiento es patrimonio de la humanidad.
Que todos son cuentos, claro.
Sí, donde está también una escultura en honor
de los
a
músicos.
Los músicos de Bremen, efectivamente. Bueno, una maravilla. Hemos estado, algo increíble. Nuestra reportera Paqui Peña, que es un fenómeno de la humanidad,
sí,
pues ha conseguido una exclusiva que es entrar en el castillo de Hannover, el ex marido de Carolina
de Mónaco.
Pero bueno,
¿y estaba él allí o qué?
Pues es que sabes que él está en paradero desconocido y nadie lo encuentra.
¿Pero qué me dices?
Nadie lo encuentra, nadie sabe dónde está. Y entonces, el castillo este lo regenta. Bueno, es que es una de sus propiedades. Tiene millones de castillos por todas partes. Dicen las malas lenguas que está en Lamu, en África, en Kenia, en la costa de Kenia, que conoció ese sitio por Carolina de Mónaco, que ella iba a veranear a Lamu habitualmente.
¿Y Paqui se ha metido en su castillo mientras él está en Kenia, tranquilamente?
Bueno, pues entonces Paqui se ha metido en el castillo, efectivamente, que lo regenta en este momento el hijo de Ernesto de Hannover. Nos hemos quedado, o sea, la fortuna de este señor tiene que ser absolutamente incalculable, porque si ese es uno de sus no sé cuántos mil castillos, bueno, un lujo asiático, bueno, hemos visto las joyas de la corona, unos diamantes, todo en oro, unos pedrolos incalculables de zafiro, rubíes. Bueno, hija mía, lo que es tener tantísimo dinero, que al final yo creo que no, este pobre hombre siempre con problemas de alcohol y tal, y ves ese castillo y digo, Dios mío, por favor,
sí,
ya me entro unas ganas de llorar.
Y luego que te hagas conocido por dar paraguazos por ahí a la gente, por miccionar en las calles, por Dios.
Impresionante, es impresionante. La verdad es que descubrimos cosas súper interesantes, porque es que nuestros madrileños son la caña. Casi todos los que están allí son ingenieros, algunos científicos... bueno, de muchísimo prestigio. Tanto es así que uno de ellos, que está trabajando en la Agencia Espacial Europea, está colaborando, nos enseña el primer androide mujer, el primer robot mujer, que se llama Aila, que lo están preparando para que haga las funciones de un astronauta y no tengamos que mandar humanos a la Luna,
mira,
¿no? O a investigar otros
planetas.
El fin es que este llegue a Marte, ¿no? La han hecho mujer y el director del proyecto es un chico de Barcelona, es un español luego tenemos a nuestro madrileño allí también. En fin, estamos descubriendo cosas súper interesantes. Por ejemplo, yo no sabía que la Copa de la Champions, en oro y en plata, se hace allí precisamente. Y entramos en la fábrica, vemos cómo hacen la Copa de la Champions. Muy curioso, muy curioso. Luego me ha parecido sorprendente, dices, joder, ¿por qué? De repente en España, que ahora estamos invadidos de casos de corrupción, pues me ha llamado especialmente la atención que los políticos de Bremen y de esta parte de Alemania, antes de que empiecen a trabajar en sus funciones de político, de al cargo de las distintas cargos públicos que les correspondan, bueno, pues les dan un cursillo de prevención anticorrupción.
¡Qué bonito!
Nos hemos quedado muertos, digo, ¿pero qué es esto? Dice, sí, sí. Van obligatoriamente un cursillo de prevención de anticorrupción.
Donde les enseñan, por ejemplo,
pues que
sí,
nine
van a
y
sobornar,
que no se puede
nine
ir a comer ni a hacer... Bueno, una
o
cosa...
O sea, les enseñan lo que no pueden hacer, ¿no?
Es más, en las calles de Bremen hay un reloj, pues como el típico reloj este que vemos en cualquier calle de Madrid, sí, que digital, que se van cambiando los números, que está constantemente pa, 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 pa. Y dijimos, ¿qué es esto?
Se ha vuelto loco.
Bueno, pues este reloj lo que te indica es la deuda que tiene Bremen con los bancos. Y a cuánto equivale por habitante. Creo que era debía a cada habitante aproximadamente unos 31.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Pero es que eso va pa, 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 pa. Y veías que la deuda seguía subiendo y subiendo y te quedas impresionado. Te entraba una angustia. Y digo, no me voy a tomar ni una Coca-Cola, no va a ser que suba la deuda ya y me dé algo. O sea, la verdad que vamos a ver una Alemania completamente, completamente diferente, curiosísima. Y bueno, a mí me ha encantado. Por ejemplo, yo no sabía. ¿Tú sabías que el café descafeinado se inventó en Alemania?
¿Cómo vas a saber yo esto? Si todavía no he visto madrileños por el mundo.
¿Pero sabes por qué?
No.
Pues mira, porque resulta que hay una gran empresa de exportación de café. El dueño de esta empresa murió repentinamente, tenía 45 años, de un infarto. Entonces le dijeron al hijo, mira, es que tu padre se ha muerto de tanto café que ha consumido, tanta cafeína. Y dijo el hombre, pues yo voy a hacer el café sin cafeína. Inventó el café descafeinado, lo patentó y está hiperforrado hasta la bandera, claro.
Pues
sí,
no me extraña.
Y encima ha salvado muchas vidas. O sea que me parece... Bueno, pues todo eso y mucho más van a ver esta noche madrileños por el mundo, que se van a quedar alucinados. No solamente del orgullo de ver esos madrileños que tenemos, que son listos como el hambre de listos. Sino que además van a ver una ciudad espectacular, donde todo, casi todo es patrimonio de la humanidad. Una cosa bellísima y contado por ellos, que es lo más ameno del mundo y lo más divertido.
Es
o sea,
verdad.
Aquí esta noche van a viajar de lujo si se quedan a ver Madrileños por el Mundo entre Madrid.
Claro que sí, a las 9:30 nos vamos a Jamaica y después a conocer esa parte de Alemania tan estupenda. Me han entrado unas ganas, compañera.
No, es espectacular, de verdad.
Luego me deprimo mucho, porque veo todo lo que hay por el mundo. Digo, qué cosa. No me va a dar tiempo a ver todo.
¿Sabes a mí lo que me da mucha pena?
O me contratan de reportera o no me va a dar tiempo.
Ya pedamos.
Ya, pero.
Ella ha metido su cuña publicitaria. En cuanto me descuido,
ya,
me la
pero
tosa.
No hay manera.
No hay manera.
En fin.
No, lo que sí que te da pena es decir cuánto talento español se nos va fuera.
Pues,
y luego no vuelve. Bueno, ¿cuánto talento español se nos va fuera?
Pues
esto
razón.
Nos lo tendríamos que replantear.
En fin, sí, te quedas sin programa.
Pues
bonita.
Sí, también,
no sé si
bueno,
te has dado cuenta.
Pues, me invento otro, ¿vale? Pues,
también es verdad que eso le cuesta a Paloma Ferré lo que a mí comerme un bollito de chocolate.
Hombre.
En fin, Paloma, hasta
bueno,
la semana
Sergio,
que viene.
Ya lo tienes aquí. ¿Qué nos vas a traer, Sergio?
Cocina. Torrijas.
Cocina.
Ay, torrijas,
vamos a hacer
por
torrijas.
Que engordan muchísimo, ¿no, Sergio? ¿Eh? Engordan mogollón, ¿no? Las torrijas.
No. Hombre, ahora se van los mini bocados de torrija.
Ay, por favor.
Podemos inventar la torrija que adelgaza. A lo mejor,
oye, pues
como el descafeinado.
Pues mira, yo creo que eso hay que patentarlo. Bueno,
yo creo que sí, a ver si lo descubrimos.
Entorrijaos.
Venga, bueno, hasta luego.
Un beso.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gran plan Renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos, que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49.
Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
La Champions en Onda Madrid. Esta tarde el Atlético a por los cuartos de final. Desde las 8:30, Atlético de Madrid, PSV Eindhoven. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así que Torrijas, ¿no?
La primera de temporada.
Mira qué bien, pues luego irán muchas más Torrijas después de esta. Vamos, esto es como uno empieza y no sabe cuándo acaba.
Y nos quedan días por delante. Hoy nos vamos en busca de nuestra receta a un local donde se cocina a seis manos. Es el restaurante Bacira, en la calle del Castillo 16. Está entre Santa Engracia y la Plaza de Olavide.
Ah, vale.
Es el proyecto de tres socios. Es el punto de encuentro de tres chefs, Vicente de la Red, Gabriel Zapata y Carlos Langreo, y que han sabido conquistar a los madrileños con sus platos en carta y con su cocina japo-mediterránea. Ahora, además, estrenan cartas de cócteles. Además, como decimos, están en plena operación Torrija. Nos las sirven, para que vayáis abriendo boca, caramelizada con sopa de vainilla y lemongrass con helado de canela. Pero, como la Torrija, nos la vamos a tomar de postre. Y es la receta que van a compartir con nosotros, además. Vamos a empezar por el principio.
Venga, pues el principio es saludar a Vicente de la Red, que es uno de los socios y chef de Bacira. Vicente, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
bien.
Estamos?
Oye, ¿cómo definimos esto de japo-mediterránea?
Bueno, pues la fusión de ambas cocinas, que yo creo que complementan muy bien con el producto mediterráneo español y obviamente con la técnica japonesa, que creo que está tan de moda y tan de auge en España. Cada vez más se está asentando más y nosotros hacemos uso de ella con el excelente producto que hay en España en general. Que se complementan muy bien.
Pues me tengo que ir yo por ahí, por Bacira, porque, claro, uno piensa cocina mediterránea y es verdad que tenemos una variedad de platos impresionantes, pero
sí.
Se relaciona mucho con la fritura y con el aceite de oliva, y claro, lo japonés se relaciona mucho con lo crudo.
Sí, sí, la verdad que sí. No, lo que pasa es que nosotros al final combinamos el crudo y con el semicrudo, mucho ácido, picantes. Entonces no nos encajonamos en ese apartado de solamente crudo, sino que también con los ceviches ya está dando un toque se marida de una manera que ya no es tan crudo.
Ya.
Entonces el concepto ese de la gente que viene dice, uy, crudo, no me gusta. Entonces ahí ya tenemos otros caminos que pueden apetecer mucho más al público que viene a diario a Bacira.
Vicente, para captar esa filosofía vuestra, ese espíritu de carta, lo mejor y conocer los sabores y cómo se integran,
sí,
el menú de degustación, ¿no? Entonces.
Sí, y la gente que venga con muchísima libertad en el sentido de probar cosas diferentes, cosas nuevas y arriesgarse un poco. Yo creo que nosotros el tipo de cocina que hacemos es para la gente que venga con mucho riesgo. Vamos a arriesgarnos, vamos a divertirnos y vamos a tener una experiencia de sabores muy diferentes, desde los ajís peruanos, desde pues ahora mismo el salmonete que está a la orden del día en cualquier mercado de Madrid, pues con los toques de los ajís, de los chiles, le damos unos toques muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en la cocina mediterránea clásica madrileña también.
Oye, pues esto va a ser lo mío, ¿eh? Vamos, lo estoy viendo venir, esto del picantito, el ají, claro. La sopa de foie, pero esto que... esto tiene que estar buenísimo.
Con trompetas y con ciruelas pasas, una gelatina de Pedro Ximénez. Y la verdad que bueno, ahí eso ya nos vamos a la vertiente más mediterránea, uh-huh. Ahí ya no hay tanto japonés,
sí.
Pero bueno, yo creo que la combinación nuestra está bastante bien, por lo que tú decías antes,
sí.
La gente no viene solamente a comer cocina japonesa o fusionada, sino que también tiene la opción de decir, vale, yo no voy a comer pescado tal, yo voy a comer... voy a hacerlo todo mediterráneo. Hay esa opción.
Y ahora también, lo comentábamos, Vicente, aparte de la carta sólida, la de comer, la de degustar, estrenáis carta de cócteles.
Carta de cócteles con los famosísimos y clásicos Pisco Sour, Bloody Mary, y les damos unos toques, pues ya dentro de lo que estamos haciendo diferentes, uno de los Pisco Sour le hacemos con fruta de la pasión, ¿vale? Uh-huh. Que es el maracuyá,
sí.
Y ahí le damos un poco más, nos metemos en el exotismo, ¿no? Hacemos otro cóctel con té verde, que ahí ya nos vamos a Japón,
sí.
Con el té verde matcha, y entonces en esa línea estamos de hacer cosas diferentes, tanto también en la coctelería, teniendo también lo clásico, respetando lo clásico, pero nos da pie a fusionarlo. Con la fruta de la pasión, con el té verde, y yo creo que la gente se divierte, al final, que de eso se trata.
Bueno, y es que encima tenéis menú del día, que esto es comodísimo y es estupendo para acercarnos hasta allí a probar, y además a un precio estupendo porque no llega a 14 euros.
Eso es
fenomenal.
Eso es. La gente viene, nos conoce por el menú del día, dice, ¡guau, qué atractivo es esto!
Queremos más.
Efectivamente. ¿Eh? Luego repite por las noches, entonces las opciones son muchas, que yo creo que al final en un negocio de hostelería, contra más opciones tenga el cliente para elegir y para poder disfrutar en diferentes opciones, pues yo creo que es lo mejor que le puedes dar a un cliente.
La gente ha estado escuchando atentamente la conversación que estamos manteniendo con Vicente de la Red. Recordamos uno de los socios, Ichet de Bacira. Hemos hablado de la fusión, Japo, Mediterránea, degustación, los cócteles, el exotismo. Y se preguntan, ¿y la torrija que pinta en todo esto?
Claro, exactamente.
Decidís, ¿no? Que también tenía que haber torrija ahora por Semana Santa, ¿no?
De súper, súper decidido. Además, la torrija esta nos lleva ya con nosotros un tiempo, en el sentido de que la pusimos el año pasado, tal fue el éxito que la decidimos volver a poner, hacer un remember, y la hemos vuelto a poner este año también. Dentro de las peculiaridades que hay en la carta, obviamente, la torrija tenía que ser peculiar, no podría ser diferente. Es una torrija que no va frita, es una de las peculiaridades que tiene. Se hace con pan de medianoche brioche, llamémoslo así, y lo que hacemos es una infusión de leche con azúcar. Le añadimos rama de vainilla, canela y lemongrass, lemongrass citronela. Hacemos una infusión súper potente, muy aromática, y bañamos esos pan de brioche con esta infusión.
Ya.
¿Durante cuánto tiempo lo dejamos infusionar?
Pues hasta que la leche se enfríe.
Vale.
¿Vale? Uh-huh. Eso estamos hablando de aproximadamente 2 horas. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos una textura muy, muy, muy melosa de la torrija y súper esponjosa.
Claro, parecerán casi torrijas de crema, ¿no?
Efectivamente.
Por
efectivamente,
la textura.
Efectivamente, queda una torrija muy, muy, muy jugosa, que nosotros, a la hora de sacar una torrija a la sala, la peculiaridad que hacemos es caramelizamos con un soplete. Añadimos azúcar en la parte superior de la torrija y caramelizamos con ese soplete.
Te iba a decir, es que ya te estamos robando la receta, como te habrás dado cuenta, tranquilamente.
Entonces, voy a
puntualizar. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas medias noches podríamos coger?
Pues unas 10 aproximadamente.
Bien.
Que por un litro y medio aproximadamente de leche.
Y luego,
hay que ser generosos, hay que ser generosos con la canela, con la vainilla y con el lemongrass.
Sí.
Contra más infusión, más potencia tenga,
claro, más sabor,
mejor, más sabor, efectivamente. Al darse cuenta que un brioche es neutro, es muy neutro, es un poco dulce, pero es muy neutro de sabor, no tiene nada de sabor.
Sí.
Entonces, si le añadimos este tipo de canela en rama, unas dos o tres ramas de canela, unas dos vainillas bien raspadas, ¿vale? Sí. Porque la vainilla hay que abrirla al medio y con un cuchillo, con la punta del cuchillo, raspamos todo lo que es la vainilla y salen esos puntitos negros, que sí. es lo que a nosotros nos interesa.
Pues es un detalle, claro.
Es muy importante que no la vainilla solamente se utiliza la rama, sino el interior de la vainilla.
El interior de la rama, perfecto. Es. Y entonces esto lo dejamos infusionar, bien, a ebullición, ¿no?
Eso es, con unos 200 gramos de azúcar aproximadamente.
Sí.
Hierve y infusionamos, como si fuera un té, tapamos con papel film y lo dejamos infusionar con un espacio de 20 minutos aproximadamente, y ahí es cuando las medias noches las empezamos a emborrachar. Vamos, llamémosle emborrachar.
Sí, sí.
Llamémosle emborrachar. Ajá. Contra más líquido tengan las medias noches, mucho más jugosas.
O sea, que queden así empapaditas ahí, bien empapadas.
Seamos generosos, seamos generosos con el empapado de, llamémoslo así, de las torrijas.
Sí.
No llevan huevo. No llevan aceite en el sentido de que no hay que freírlas.
¿Sí?
Las dejamos enfriar en la placa a donde nosotros vayamos a enfriarla en la nevera. Y una vez que ya la tengamos en la nevera, como en casa no van a tener la posibilidad de tener un soplete, hombre,
bueno,
el que tenga un soplete, pues perfecto.
Ya, pero casi mejor que damos otra opción. Segunda opción.
Para soplete vamos a vacira.
Efectivamente. La opción, yo creo, mejor es. Uno de los polos de la torrija se le añade azúcar en una sartén antiadherente en el fuego.
¿Sí?
La ponemos que vaya muy lentita y así se va a caramelizar. Caramelizará el azúcar.
Buen truco.
Y, efectivamente, así sería.
Y encima la casa olerá divinamente. Caramelo, claro que
a
sí.
A caramelo y a, sobre todo, la infusión. La infusión es muy, muy, muy aromática. Eso nos interesa porque coge muchos matices de lemongrass. Es súper interesante. Tiene muchos matices a limón, a cítrico en general. Y la verdad que es muy agradable. La torrija en boca es brutal. Bueno, ¿qué vamos a decir nosotros? Tampoco.
Bueno, mira, como la torrija es una cosa a lo que no se le hace asco. Es decir, uno puede comer 200 toneladas de torrijas, por ejemplo en mi caso, vamos a coger la receta, la subimos, Sergio, a Facebook para poderla hacer en casa,
con el toque final
de la sartén, y luego nos vamos directamente a vacira y probamos cómo queda con soplete. Tenemos torrijas, tenemos disculpa para probar torrijas de todas formas. Y luego ya una vez que estemos en vacira, pues ya es que claro, cae la sopa de foie, cae todo lo demás.
Hay que ir con el paladar libre de prejuicios.
Claro que sí.
Efectivamente, eso con riesgo, hay que arriesgar.
Y con mucha curiosidad, claro que sí. Vicente de la Red, dueño y chef de Vacira, que está en la calle Castillo 16, en pleno corazón de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado
muchísimas
con nosotros
gracias.
Y por la receta.
A vosotros, un placer.
Un abrazo fuerte.
Hasta muchas gracias.
Un abrazo, un saludo, gracias.
Esto lo hago yo, verás, todas las semanas hasta allí, media de brioche.
Bueno,
dale
bueno.
Que te pego.
No
venga.
Te van a dejar salir de Valencia. Entre el arroz gastro de ayer y el postre de torrija de hoy...
Pues sí, mira, me lo estoy planteando. A lo mejor ni voy, me lo como todo yo. Bueno, con tanta torrija lo que hay que hacer es un poquito de deporte, así que nos vamos a ir ahora al Colegio Patrocinio de San José, donde cada 4 años, fíjense qué curioso, coincidiendo con el año olímpico, celebran el Día del Deporte. Es verdad que se centran en el deporte paralímpico. Y hemos decidido compartir con todos estos alumnos pues estas actividades. Y para ello hemos mandado hasta allí a nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con María José Francisco. María José, cuéntanos.
¿Qué os cuento? Pues que estoy en el patio del cole rodeada de, bueno, pues los cerca de 1.500 alumnos que han estado durante toda la mañana participando en esta jornada especial, en este Día del Deporte del que nos va a hablar Nelson Córdoba. Es coordinador del Departamento de Educación Física. Nelson, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, que estamos creando expectación, decía yo, el patio lleno de chavales, cerca de 1.500 en total para participar en actividades deportivas.
Sí, la verdad es que es una maravilla tener estos días, además ha hecho un muy buen día hoy y es algo que hacemos cada 4 años, por tanto es un día realmente especial y bueno, nuestra idea es eso, disfrutar con los 1.500 niños, más 100 profesores, más personal no docente, de un día en el que la actividad física es el protagonista.